Como todos los miércoles a esta hora, saludamos a nuestro compañero Mauricio Bertuzzi. ¿Cómo estás, Bertu? Buen día.
¿Qué tal, Juanse? Buenos días, María, y buen día a toda la audiencia de la 103.7.
Bueno, Bertu, ¿a quién invitamos hoy?
En realidad la invitación no es para hoy, sino que es para mañana. Mañana aquí en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Humanidades, más preciso en el aula H3, y a partir de las 18 horas va a dar su clase de despedida, se podría llamar así, un profesor que muchos años brindó sus conocimientos en la Cátedra de Literaturas Españolas, creo que uno, dos, en, bueno, todas las literaturas españolas de la Facultad de Humanidades, y que es Néstor Chasek. Buen día, Néstor.
Hola, buen día, Mauricio, y bueno, y buen día a quienes están en los estudios. Un gusto saludarlos y recordar los tiempos en que hacíamos Aquí se trata de España, ahí en esa hermosa radio, ahí en Radio Universidad.
¿Cuántos años hiciste el programa en la radio?
Y el programa desde el 2005, 2006, y creo que fue hasta el 2012, por allí, que íbamos. Fueron cambiando los días, pero el que más se mantuvo fue los viernes, creo, de 2 o 3 de la tarde, una horita. Sí.
Bueno, ahí desde la Cátedra de Literatura Española organizaban ese programa de radio, tuvieron ciclo de cine en el Museo de Bellas Artes, siempre estuvieron ligados a una actividad de extensión, de difusión de la cultura y la literatura española.
Sí, ahí en el ciclo de cine también estuvimos algunos años, después dejamos porque, bueno, dada la imposibilidad de conseguir películas, en ese momento, a pesar de que hicimos todos los esfuerzos con la embajada española y todo para conseguir, no pudimos, y bueno, al último dejamos porque las últimas copias que teníamos de cine, bueno, cine de autor en general, y cine que tenía que estar relacionado con lo literario también, ya eran, las que teníamos eran muy malas, y bueno, esa fue la razón también de que dejamos de hacer ese ciclo, pero fueron dos ciclos hermosísimos, donde la gente también nos apoyó y mucho.
Y mañana, aquí a partir de las 18 horas, vas a dar una especie de clase de despedida, porque te jubilás de la docencia universitaria, y el título es Federico García Lorca en Nueva York.
Sí, contá poeta poquito, en Nueva York.
Sí, contanos un poquito de esta charla y en general de Federico García Lorca, porque, qué sé yo, lo conocemos de nombre, pero hay cosas que no se saben de él.
Bueno, te cuento así rápidamente. Esta charla, en realidad, como yo me jubilé, yo hace algunos años que por otro trabajo no estoy en la universidad, pero bueno, al jubilarme presenté ya mi renuncia y le propuse a la cátedra, me gustaría dar una última clase. Yo hace ya algunos años que no doy clase. Y bueno, me dijeron, ¿qué tema? Propone un tema. Y no, yo dije, dame el programa y a partir de eso le daré clase a mis alumnos, a los alumnos que tienen ustedes allí. Y bueno, elegí entre los temas que me dio la cátedra, encabezada por Lorena Pacheco, me dijo, bueno, vamos a tomar Lorca y Poeta en Nueva York. Básicamente es una clase dentro del programa de Literatura Española 2, dirigida a los alumnos de Literatura Española 2. ¿Qué pasó? Lorena dijo, y hagamos un flyer ahí, por ahí, alguien quiere venir y todo lo demás. Y bueno, yo dije, ay, bueno, vamos a ver, pero no estaba muy convencido. Y resulta que después viene la publicación del Departamento Alumno de la Universidad, ayer Extensión Universitaria también, y bueno, esto explotó bastante. Y así que bueno, ahora me encuentro con una clase pública, yo con ganas de disparar, pero bueno, no, bárbaro, está así. Y lo que también aclaro es que es una clase más dentro de ese programa y no es la clase de un especialista. Yo no soy especialista en Lorca ni nada por el estilo. Y bueno, simplemente era para un poco despedirme de las aulas que tanto quise y tanto transité durante 30 y largos años, y bueno, para mí siempre es un placer ahí en la Facultad de Humanidades. Eso por un lado. Bueno, después,
sí, pero lo de Lorca, aclaremos, Néstor, que, discúlpame, aclaremos que que tus clases son muy amenas, te están recordando todos como profesor, como que tus clases...
Sí, claro. Ha sido realmente un impacto para mí, porque de exalumnos, de gente que... exalumnas, de mucha gente, y bueno, han sido muy generosos y generosas conmigo, así que estoy muy contento, un gran mimo. Vamos a tratar de, yo les digo, algunos que me dijeron, algún allegado así, voy a ir, bueno, llévate mate, algo, porque en realidad primero creí que eran 2 horas, entonces yo dije, bueno, en 2 horas, resulta que con no cierto pavor me entero que son 3 horas, pero igual, vamos a hacer unos cortes, vamos a estar ahí, y la prioridad son los chicos que están cursando, y el resto no hay ningún problema, que se sumen si quieren, no hay problema, trataremos de hacerlo lo más ameno posible, y bueno, y lo más didáctico posible. Y ahora sí, lo de Lorca, y Lorca es quizás el poeta español más difundido básicamente en el mundo, ¿no? Mucho contribuyó su trágica muerte, fusilado en el comienzo de la Guerra Civil Española en 1936. Los hechos bien no están nunca claros, hay muchísimas teorías sobre por qué lo mataron, si Lorca no era, digamos, un superactivista o de la República, etcétera, etcétera, pero bueno, hay muchas cosas, se mezclan, más allá de la ideología, rencores de pueblo, viejas deudas, no de tipo monetario, sino de otro tipo, etcétera, etcétera, y bueno. Lorca es básicamente un poeta y dramaturgo, porque no nos olvidemos que también fue un gran dramaturgo. Fundamentalmente Lorca lo que traduce es un poco el espíritu de Andalucía, pero no la Andalucía gitana únicamente, sino la Andalucía que arranca, te diría yo, desde los cretenses, los fenicios, es decir, esa Andalucía mediterránea que tiene muchos más siglos, que incluso que desde, digamos, de que comienza la reconquista española. Esa Andalucía que tiene muchísimas influencias de distintos pueblos, fenicios, cartagineses, etcétera, que estuvieron en esa zona. Y, por supuesto, el elemento árabe es que es fundamental. No nos olvidemos que los árabes estuvieron 800 años y en Andalucía fue su centro, ¿no? Así que, y él nacido precisamente en el último reducto árabe, que es Granada. Él nació allí, en un pueblito muy cercano a Granada, que es Fuente Vaquero. Así que Lorca es la síntesis de todas unas corrientes culturales que se concentran en ese Lorca. Y bueno, entre ellos nos da el libro de poemas más vendido en la lengua española, que es el Romancero Gitano, donde Lorca hace una síntesis entre la tradición y recrea esa tradición mediante la modernidad, mediante la vanguardia incluso. Así que todos seguramente algún verso de el Romancero Gitano conocemos, aunque sea desde verde que te quiero verde viento, verde rama, hasta, no sé, yo me la llevé al río creyendo que era suela pero tenía marido, etcétera, tantas, así que en eso. Y bueno, y también por allí, quien no ha visto o ha tenido la oportunidad de, por lo menos, de ver en la cartelera obras como Yerma, obras de teatro, digamos, como Yerma, La Casa de Bernarda Alba, etcétera, etcétera. Así que es dentro de su... Ahora últimamente tiene más difusión, por supuesto, su teatro, e incluso en Buenos Aires ha adaptado, hace algunos años se había adaptado a La Casa de Bernarda Alba, Muscari. Yo vi la adaptación, está bastante aligerada, pero bueno, cada uno tiene sus gustos.
Néstor, y te cuento que, mirá, este sábado también aquí en el ámbito histrión se hace una adaptación clown de La Casa de Bernarda Alba.
Mira vos.
¿Cómo se mantiene actual Lorca?
Bueno, en el teatro, bueno, Lorca sigue tratando los viejos temas del teatro. Yo creo que en la mayoría de los casos siempre está hoy en día la adaptación, porque no nos olvidemos que esa Andalucía reflejada, rural, reflejada en el teatro de Lorca, es una Andalucía que hoy no existe. Es decir, estas cuestiones de las costumbres, de la influencia de las tradiciones, los muertos que pesan toneladas y que hay que continuar en esa senda, la visión de la mujer, ¿no? Las mujeres de Lorca, a pesar de estar envueltas en un ámbito muy machista, como puede ser los pueblecitos o el campesinado andaluz, son mujeres muy fuertes, que tratan de resistir a las circunstancias terribles de a veces que les toca pasar, ¿no? Y siempre el gusto por la cuestión trágica en Lorca, que no solo está en el teatro, sino también está en su poesía, ¿no? Y quizás a partir de ahí yo creo que lo que más se rescata es eso, ¿no? La figura de la mujer en Lorca, independientemente, ya te digo, de otras cuestiones por allí, son esas mujeres muy, muy, muy resistentes, muy fuertes, muy poderosas, en un ámbito totalmente hostil para ellas.
Compañeros, ¿alguna pregunta para Néstor?
Sí, Mauricio, gracias. Quería aprovechar para saludarlo a Néstor y preguntarle, bueno, él mencionaba la tradición extensa, mucho más allá de la historia, muy anterior a la historia de España, incluso de Andalucía, y le quería preguntar, porque allí en esa Andalucía histórica se dio la unión en el siglo XII, ¿no? De dos grandes filósofos, la presencia compartida en el espacio territorial, Maimónides y Averroes, un pensamiento musulmán y un pensamiento más cristiano, en un pensamiento convivial que compartían. Cuando hoy en el mundo vemos la división y la guerra, incluso con motivos religiosos y el desprestigio del Islam, ¿cómo esa tradición convivencial y esa síntesis histórica de Andalucía también está presente en la obra de Lorca?
Sí, mira, ¿qué tal? Buenos días. Está muy presente, no solo, fíjate que hasta el siglo XIV, podríamos decir, hasta el siglo XIV España fue lo que hoy conocemos como España, ¿no? Fue un ejemplo de convivencia porque convivían y en gran armonía en general las tres grandes religiones monoteístas, uh-huh. Es decir, judíos, musulmanes y cristianos. Fue un ejemplo de tolerancia donde hubo un intercambio impresionante de información. Bueno, ya todos sabemos que gracias a la presencia árabe en la península llegan gran parte de la sabiduría de Oriente, y no solo de Oriente, sino de Grecia, de Alejandría, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es un ejemplo que lamentablemente a partir del siglo XV y mucho más con los reyes católicos, a partir de ahí todo eso se termina, pero durante siglos fue realmente un sitio donde convivieron y en paz y en intercambio las tres grandes religiones, cosa que no se ha dado mucho en otros sitios del planeta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es evidente, no solo el Lorca está eso, sino también está Lorca en sus últimos poemas, sobre todo, él se dedica más en su etapa final, que él no sabía que era final, mucho a relaborar o a trabajar algunos géneros que tienen que ver con la literatura árabe. Hay un libro de Lorca, uno de los últimos, se llama El Diván del Tamarit, que donde digamos tiene mucha influencia a propósito buscada de recrear la poesía árabe, algunos tipos de poesía árabe, como puede ser la casida, no sé, y en eso es Lorca. Como antes había tratado de recrear el romancero, que es tradicional español, pero no solamente eso, sino que también incorpora algo fundamental en Andalucía, como vos sabés, que es el mundo gitano.
Y también otra cosa que mencionaste, Néstor, al principio de la charla, el rol de el Lorca vanguardista, que justamente retomaba estas tradiciones, la tradición gitana, el romancero, pero reelaborándolas, y ante su prematura muerte, su fusilamiento, ¿cómo ves vos que estaba él? Bueno, nos contás esta revisión de la tradición árabe. ¿Cómo buscaba la modernización y la vanguardia en su literatura?
Lorca básicamente mediante procedimientos formales, digamos. Si bien desde la temática darle un nuevo giro, pero lo hacía a través de procedimientos más formales. Por ejemplo, con la presencia, Lorca en los últimos tiempos tiene en algunos aspectos presencia, influencia más del surrealismo. Las vanguardias le da esa preponderancia en todos de la en el poema de la imagen, en la metáfora. Lorca es fundamental. Hay un tratamiento muy, si querés, muy profesional y muy detallado del poema, es decir, y les gusta que se vea eso. Es decir, yo soy poeta y no es que escribo por inspiración, escribo porque sé de esto, manejo técnicas, y en eso, eso tiene que ver la vanguardia. Es decir, vos sabés que en las vanguardias en general lo que hacen es tratar de hacer tabula rasa con todo lo anterior. Bueno, justamente la vanguardia en Lorca no hace tabula rasa con todo lo anterior, sino que evidentemente mantiene un hilo con la tradición. No toda, por supuesto, no le interesa el pasado reciente a Lorca. Lorca va a buscar al romancero allá al siglo XV, XVI, lo que le interesa, pero no rompe netamente con la tradición. Si querés hay un neotradicionalismo, pero lo hace fundamentalmente plantado primero desde una visión nueva de esos temas, pero acompañado de una técnica, de un hacer nuevo en la poesía. Por ejemplo, en Lorca no hay en muchos casos el predominio de la metáfora es tan grande que a veces uno pierde un poco el sentido lógico del poema, pero está hecho a propósito.
Muy interesante, muy interesante. Mauricio, ¿algo más?
No, quien quiere seguir escuchando a Néstor hablar de Lorca, poeta, el poeta en la ciudad, la invitación la reiteramos mañana, jueves 31 de agosto, a partir de las 18 horas, en el aula H3 de acá de la Facultad de Humanidades. Bueno, Néstor, gracias por el contacto con la 103.7. Y meto un bocadillo también, aprovechando que venían hablando de esta España trirreligiosa ahí de siglo X. Hay una novela muy muy linda de Alfonso Mateo Sagasta que se llama El olor de las especias, que describe esa época muy muy bien. Es una novela histórica de esa España, que retrata esa España musulmana ahí de siglo X, XI y XII, que vos mencionabas recién.
Sí, sí, y increíble lo que hablábamos recién, la famosa escuela de traductores de Alfonso el Sabio en Toledo. Esa escuela de traductores fue central para la posterior cultura europea occidental, si vos querés. Es increíble porque allí, en esa escuela de traductores, trabajaban árabes, judíos y cristianos, volcando básicamente al latín o al incipiente castellano toda la sabiduría que traían los árabes y los judíos desde Oriente, fundamentalmente.
Bien, gracias, Néstor.
Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias a los chicos ahí en el estudio. Un placer. Hasta luego.